Cuando la política práctica cotidiana se pone filosófica, es un problema.
Bueno, la filosofía es la búsqueda de respuestas.
Sí, pero no siempre es práctica.
Yo creo que sí.
Bueno, ¿a cuánto cotiza el dólar hoy en Argentina?
Depende.
Ve lo que le digo.
Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir, igual que tú, a pesar del gobierno. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
La economía argentina, inflación y el dólar. Seis tipos de cambio para detener la sangría constante del Banco Central y de sus reservas.
Y así no se puede.
Sí, seis es una forma de decir...
Poniéndole onda, ¿no?
Habiendo dólar Banco Central, dólar oficial, dólar turista, dólar tarjeta, dólar viajero que entra, dólar viajero que sale, dólar solidario, dólar soja, dólar blue, dólar retención, dólar contado con liqui, dólar dido, dólarcito, dólar sete, dólar hongo y dólar chata, para nombrar alguno, ¿no?
Sí.
De esa larga lista que nos ha llegado del país sudamericano.
Chato,
tensión entre el campo, gobierno, sindicatos, movimientos sociales, barras de fútbol, ¿no?
Póngale
en todos,
todos
los estamentos antes nombrados. Son tiempos emocionantes para el sur de los sures, que sigue... acumulando diferentes tipos de cotización del dólar, que no dejan de ser diferentes tipos de cotización de su propia moneda,
claro,
respecto
sí,
a una
realidad,
moneda extranjera,
claro,
¿verdad?
Claro,
fin, amigos, así las situaciones. Hoy es día de papas a la huincaína,
sí,
anticuchos,
sí,
cevichito,
sí,
y mucho pisco, que hoy es día patrio en Perú. 28 de julio de 1821 en Lima, Perú, el general Don José de San Martín proclamaba la independencia del Perú y decía: cuidado con el Congreso peruano.
Cuidado.
Ah, no lo decía. No, pero sí.
Pero
a
sí,
ver,
cuidado.
Esta es una fecha en que no particularmente no ha ocurrido este año, sino cuando hay elecciones y vienen,
ajá,
las asunciones. Es la fecha que asume el presidente de la República.
Claro.
En este caso no, porque
sí,
ya está asumido. Pero está asumido, pero muchos todavía no lo asumieron.
Sí,
pero...
no, claro.
Hablamos de Pedro Castillo. Pero bueno, más allá de todo eso, es una fecha donde se conmemoran muchas asunciones del presidente, porque es cuando los presidentes,
claro,
asumen la presidencia de Perú, justamente tratándose del Día de la Independencia. Una particularidad que ocurre en el Día de la Independencia del Perú, además de los desfiles y demás,
sí,
cuestiones,
claro,
que tienen que ver con los homenajes. Bueno, el partido maorí, para esto nos tenemos que situar en el otro extremo del mundo, ya no en Perú, sino en Nueva Zelanda. El partido maorí impulsa el cambio de nombre para Nueva Zelanda. Lógicamente, son nombres,
claro,
extranjerizantes, imperiales, imperialistas,
sí,
y demás.
Sí.
Somos un país polinesio, dijo un máximo dirigente del partido maorí, y somos Aotearoa. Ese sería el nombre, lo repito, Aotearoa. No
está,
es mi idioma nativo, entonces
claro,
se me complica un chingo,
sí,
pero
sí.
Bueno, además, es que... como soy víctima del colonialismo imperial internacional,
claro,
y estoy mucho más acostumbrado a decir Nueva Zelanda,
sí,
que es New Zealand, en realidad, se me complica ahí las vocales reunidas, ¿no? Aotearoa sería.
Aotearoa.
Más de la mitad de los encuestados prefieren mantener el nombre actual.
¡Culero!
Lo que puta pasa,
madre,
que sí, dijeron, sí, se nos complica, pero los que tienen sangre maorí,
no, claro,
bueno, otro pedo. Mientras que las opciones de nombrar Aotearoa,
sí,
o la combinación Aotearoa Nueva Zelanda, vio que hay gente que no quiere pedos.
Claro, entonces todo.
Y quieren
vamos
quedar
por,
bien con
todo.
Todo. Entonces
con
dice,
todo, sí,
podríamos,
sí,
hacer una Aotearoa Nueva Zelanda.
Ajá.
Bueno, están a favor de eso el 40% de la población.
Mire.
Se trata, el nombre que en la mitología maorí es una larga nube blanca que supuestamente guiaba a los viajeros en zonas donde ser guiado es mucho, muy importante. Digo,
claro,
mucho océano.
Sí, sí,
ahí.
Bueno.
Entonces, bueno,
totalmente,
nosotros de aquí proponemos Kiwilandia o Nación Koala. No sé por qué yo intuyo que con estos nombres pendejos que acabamos de proponer tendrían muchísimo más votos que todo
que
lo demás.
Sí, güey.
¡Ay, me encanta Nación Koala! ¡Yo quiero! ¡Ay, Kiwilandia! ¡Sí, me mudo para allá! Perfectamente. El gobierno de Argentina,
sí,
está estudiando la posibilidad de cambiar el nombre al país.
Claro.
Como para comenzar de nuevo sin la pesada carga de que evidencia su presente.
Sí.
La idea podría ser nombrarla Estados Unidos.
Claro, sí, sí,
para
sí,
tener el impacto que tiene el tesoro gringo cada vez que sube el tipo de interés.
Ajá.
O ponerle Rusia.
También.
Y decirle al mundo que si quiere el gas de Vaca Muerta lo venga a buscar si tiene huevos. Pero lo que pasa es que esos nombres ya existen.
Claro,
ya. Entonces se le está comprando a Alberto, sí, sí, se le está complicando, digo, a Alberto, sí, Fernández tratar, ajá, de cambiar el nombre al país. Pero vio como las empresas que cambian de nombre dicen, no, no somos nosotros, somos,
sí,
otros.
Sí,
ahí,
sí,
licuamos,
sí,
deuda, quedó, sí, la deuda, huevo, atrás, huevo, quedó todo así. Entre otras noticias, continúa el incendio que amenaza las milenarias secuoyas del Parque Nacional de Yosemite en California.
Sí, güey.
Y la mariposa monarca ahora es considerada una especie en peligro de extinción. Estaría muy bien que el gobierno de México, por, ajá, ejemplo, y gobiernos internacionales también nombren especies en peligro de extinción a los defensores de los santuarios de las mariposas monarcas en Michoacán,
claro,
pues realmente lo son.
Totalmente.
¿No? Y Luisito Suárez, el famoso jugador uruguayo,
sí,
de fútbol, regresa a su país natal, Uruguay, y a jugar en Nacional, el Bolsilludo, ahí el club uruguayo en el que debutó, que lo vieron,
claro,
hacer,
sí,
a Luis Suárez, toda una eminencia. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, decimocuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lardija.
Muchas gracias. Hoy vengo con una postal fabulosa de la Ciudad de México.
¿Qué tan fabulosa?
Tan fabulosa que no la podemos imaginar sin el Ángel de la Independencia. Y sin embargo, ese ángel un día bajó a la tierra.
El ángel caído.
Sí, porque en realidad cayó, no descendió intencionalmente. Aunque empecemos aclarando que no se trata de un ángel.
El Ángel de la Independencia, máximo símbolo de la capital mexicana, más que centenario monumento ubicado en el Paseo de la Reforma y que observa con mirada firme, sosteniendo una corona de laureles hacia el este de espaldas al bosque de Chapultepec, no es un ángel.
No, en realidad es una mujer, una diosa. ¿Ni qué? La Victoria Alada.
Ni qué decir. Así que al caer no sería un ángel caído, sino una Victoria caída.
Ajá, para el beneplácito de los más religiosos chilangos, ningún ángel caerá en este relato. Pero nosotros le vamos a seguir llamando Ángel, el Ángel de la Independencia, como lo conoce el mundo entero.
¿Y cómo bajó? Lo bajaron para darle mantenimiento.
Ojalá, su descenso fue bien estrepitoso y espectacular. Y justamente hoy, por eso hablamos de ello, se cumplen 65 años de su caída. 27 de julio de 1957.
La construcción del monumento llevó varias etapas. La intención fue allá por mediados del siglo XIX, pero siempre quedaba en intenciones por los vaivenes de la política. Finalmente, en 1900 fue tomando forma y 10 años más tarde, bajo el gobierno de Porfirio Díaz y conmemorando el centenario de la independencia, se inauguraba la gran columna honorífica rematada por una estatua dorada de la Victoria.
Paseo de la Reforma, una cadena rota en su mano izquierda y la corona de laureles en la derecha.
El 27 de julio de 1957 fue un domingo horrible para el Distrito Federal. A las 2:40 de la madrugada, un terremoto de casi 8 puntos con epicentro en la costa del Pacífico, Acapulco, Guerrero, sacudía la ciudad.
Varios edificios sufrieron destrozos. Todos miraban a la Torre Latinoamericana que había sido inaugurada el año pasado.
La torre aguantó bien. En el zócalo flameaba la tricolor. En unas horas estaría ondeando a media asta. 700 muertos y más de 2.500 heridos.
Y el Ángel de la Independencia, que siempre veía el andar de la ciudad desde los cielos, estaba destrozado en el suelo.
Ese mitológico cuerpo de bronce vestido con lámina de oro había bajado después de ese minuto y medio en que la tierra hizo olas.
La Victoria Alada había caído de la columna de la Independencia sin que sus alas le sirvieran para hacer más suave el descenso. No había dudas que la Victoria, el Ángel de la Independencia, debía regresar de donde bajó.
De inmediato comenzaron los trabajos de restauración, pero el diagnóstico no fue nada alentador.
El monumento se reforzó, pero ni qué. La diosa griega de la Victoria no podía regresar, había que reemplazarla por completo.
De ese ángel de la independencia que prestó funciones hasta aquel terremoto del 57, solo está expuesta al público su cabeza maltrecha en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que se inauguraría al año siguiente.
16 de septiembre de 1958, misma fecha en que se reinauguró el Ángel de la Independencia.
El terremoto de 1985 fue mucho más devastador. La ciudad había crecido mucho y la destrucción fue colosal. Tal fue el grado de catástrofe que hizo que muchos olvidaran aquel terrible terremoto que sacudió la ciudad 27 años antes. Excepto el Ángel. La victoria alada.
Sí, ella guardaba la memoria de su predecesora y se sostuvo como pudo en lo alto de la columna. Allí, a más de 90 metros de altura, claro que se le reforzó nuevamente y se le hizo mantenimiento.
Algunos dicen que para quitarle la expresión de susto y horror que le quedó al ver la ciudad destruida. Pero creo que eso es parte de esas historias que siempre se cuentan en las ciudades gigantes, donde los autores se mezclan entre los pasillos del metro, los mercados y las calles de la siempre inquieta metrópoli.
27 de julio de 1957, el Ángel de la Independencia bajaba. Y nuestro deseo es que no vuelva a hacerlo, porque simplemente nos sentimos más seguros cuando lo vemos allá arriba, custodiando el movimiento constante del Paseo de la Reforma.
En caso de que el mundo se desintegre,
levantamos vuelo, damas y caballeros, y presentamos a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzado por un nuevo espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Oh, hoy también se conmemora el final del terror. Se terminó el terror, se acabó el terror. Bueno, eso en Francia revolucionaria, claro, ¿no? Sí. 1794, pasaban por la guillotina aquel que le gustaba tanto pasar por la guillotina a tantos. Wey. Hablamos de Robespierre y en este caso también de Louis-Antoine de Saint-Just, que fueron ejecutados y terminaba lo que llamaron la etapa del terror, la etapa más ultra revolucionaria dentro de la misma revolución, donde todo tenía que pasar por la guillotina. Bueno, pasaron hasta los propios autores de esa etapa. Hablamos de Robespierre y de Saint-Just. Y también nacía Marcel Duchamp. Ah. Marcel Duchamp, artista francés, él que, a ver, era aquel que osaba firmar, por ejemplo, que osó firmar un mingitorio y exponerlo como obra de arte desafiante, poniendo el debate de sobre la mesa de cuánto, o sobre el mingitorio, de cuánto la firma del artista influye sobre la percepción que tenemos nosotros como consumidores de arte. Exacto. ¿No? Como diciendo, bueno, sí, esto es aprendiz Picasso. ¡Ah, no! ¡Está buenísimo! Bueno, todos esos debates en el arte que puso una generación ahí por el siglo XX sobre la mesa. Y también se conmemora el nacimiento de Hugo Chávez Frías, militar y político venezolano, presidente de Venezuela entre 1999 hasta su muerte en el 2013 y la consecuencia de esos cambios en la República Bolivariana de Venezuela. Estaba pensando que todo el siglo XXI bajo el ala del chavismo.
Sí, güey. ¿No?
Todo el siglo XXI. Y lo más importante creo que es presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que soy Mudita.
Muda llegó el nariz de Dallas, Texas, emocionado, y en él representamos a todos los narices de Dallas, Texas del mundo. Ah, no, perdón, a todos los peruanos y peruanas del mundo.
Claro. Sí.
28 de julio, día de la independencia del Perú.
Chido.
Tengo 21 años viviendo aquí en Estados Unidos, en Texas, pero siempre sigo muy conectado a mis raíces y cada que puedo regreso a Lima para chequear a mi papá, a algunos familiares, amigos y sobre todo gozar de esa comida increíble que se prepara por ahí. Saludos a todos mis compatriotas, estén donde estén. Comida increíble que, por otra parte, digo, se prepara en todas partes donde hay comunidad peruana, y es en muchísimas partes del mundo.
Sí.
Ahí hay un ejemplo, ¿no? En el sur de los Estados Unidos. Arriba Perú, carajo, dice el nariz de las
Tejas.
Y en ese grito se han sumado peruanos residentes en Perú y fuera del Perú. Un abrazo grande y felicitaciones y abrazos para todos. 1904. Nos ubicamos en Buenos Aires, Argentina. Y presentamos ahora, damas y caballeros, al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
No, Mico, es que esto es lo realmente. Esto es un antes y un después.
¿Sí?
Sí, porque hay mucha gente de fiesta en el día de hoy, mire, y no hablamos de Perú.
¿Mucha?
No, sí. Ah. Se funda el club Ferrocarril Oeste.
¡Ah, no mames, güey!
Sí que club más que centenario en Buenos Aires, Argentina, en el bar barrio de Caballito se fundaba el Club Ferrocarril Oeste. Benceno y Fefo están de gala, de manteles largos. Los cientos de miles de socios apócrifos que tienen en toda Latinoamérica y Europa están de fiesta hoy. Y porque, según registros, el equipo que tiene más hinchas en el exterior que en el propio país de procedencia. Bueno, no nos consta, no está en actas, pero bueno, gracias a la política de apertura internacional del poeta de Caballito, Fefo, y del incansable Benceno, Ferrocarril Oeste es un club cuya historia está cruzada por la llegada del ferrocarril a Sudamérica, Argentina en este caso, y está expandida en sus más de 100 años de historia. Yo creo que básicamente por esta política sobre todo Benceno y el Fefo. Benceno un poco más rompehuevos, inclusive en el programa, queriendo asociar a todo el mundo.
Es importante romper los huevos.
Es muy importante.
Se llega a buen puerto.
No hay forma de hacer tortilla española si no se rompen los huevos. Así que bueno, un
que
saludo.
Que diga unas palabras el Fefo.
Sí, por favor, Fefo. No.
¿Puede?
¿Está bien? No está en condiciones. Pero lo que pasa es que empezó los festejos temprano.
Claro.
Hubiéramos llegado más temprano, a lo mejor lo encontrábamos a todos en condiciones. No sé si Benceno está en condiciones, imagínese usted, por eso nosotros nos hacemos cargo de esta situación y estamos cortando la cinta de inauguración de los homenajes a Ferrocarril Oeste. Un saludo para toda la banda de Ferrocarril Oeste. Damas y caballeros, en el programa de hoy vamos a desafiar al vértigo. Nos subimos al juego más atrevido. Recordamos el cine La Raza. Nos pirateamos medio Hollywood. Conocemos al guardameta relator, visitamos las catacumbas de León, Guanajuato, y unas estrellas de las películas van al gym. Bienvenidos a este jueves que promete y nosotros vamos a creerle. Camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Sean todos ustedes muy bienvenidos al vértigo y a las emociones extremas. Damas, caballeros, con ustedes llega el siestero de Cañada Rosquín, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo estás, siestero?
Hola, banda querida, ¿cómo va? ¿Cómo dicen? ¿Qué les vale?
Muy bien.
Les quiero contar que pude cumplir uno de mis deseos que tuve desde muy pequeño.
Ah, ¿cuál es?
Que era ir a una montaña rusa.
Ah.
Yo sentía que decían la montaña rusa, rusa, y decía, yo nunca voy a viajar a Rusia. Me bajé el Telegram, pero igual nadie me quiere, Putin no me reconoce, nunca voy a ir a Rusia, montaña rusa, y bueno, y sentí toda la adrenalina que dicen que se siente. Realmente me cagué todo. Bueno, así que este fin de semana nos fuimos con mi familia, con la familia de mi compañera, a Buenos Aires, a un parque que se llama Parque de la Costa. Yo estaba muy ansioso por ir a las dos montañas rusas, el Péndulo y el Desorbitado, que dicen que te saca los ojos de las órbitas. Bueno, y a todos esos juegos que se ven tan chingones como se dice por ahí. Yo estoy leyendo esto, querido siestero de Cañada Rosquín, pero sepa, digo, todos los que fueron a Six Flags en México, en el Gabacho, que la montaña rusa más grande del mundo, que a mí es
no le agrada.
Me dan medio.
Lo hemos subido varias veces.
Sí, pero me
casi
dan
obligado.
Obligado. Sí. Pero,
ya no, igual a mí ya tampoco. No es que me interese muchísimo, pero sí, a mí me gustaba.
A usted
le gusta.
Ahorita
ya no tanto.
Sí. No, pero lo que pasa es que no me parece una situación placentera. Es como que,
el vértigo. Va por otro lado.
Por el vértigo. Por así una intensidad importante.
Huevo.
Y el siestero quería vivir ese shock de adrenalina que te da.
Quizás el mejor es cuando está a punto de caer, ¿no? Cuando está subiendo y que lo van a lanzar.
Usted dice...
Ese es el mejor.
Es como la previa de sí, hacer abuelo, el amor. Abuelo. Lo mejor es la previa. Sí, no abuelo, sé, abuelo. No sé. A mí como que me inhibe mucho. Inclusive yo veo gente, videos de gente que cierra los ojos, aprieta el culo, se agarra del otro. Claro. Y digo, ¿está sufriendo?
Está sufriendo, que... sí, sí, abuelo.
O sea, está pagando para sufrir sí, y para después decir, ¡ay, qué bueno! No fui sí, noticia, sí, 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 ¿no? Pero algo así. Bueno, y el domingo fuimos finalmente. Yo quería vivir esa experiencia. Los sobrinos de mi compañera fueron bien temprano y para cuando nosotros habíamos llegado, ellos ya habían pasado por varios juegos, así mire, que estaban todos despeinados, sí, sí, medio vomitados. Bueno, así que empezaron con, tenés que ir a este, a vos te va a gustar, vos no aguantás nada, tenés que subir a este dos veces, subí a este y a este. Bueno, esas provocaciones a las que yo no les daba mayor bola. Decía, sí, chiquitos, vayan, nada, o sea, no se preocupen, yo voy a elegir a cuál voy. Bueno, así que cuando mi compa llevó a León a un juego, León debe ser uno de los participantes, claro, las criaturas sí de por aquí, yo le dije que yo iba solo a la montaña rusa.
Solo, sí.
Si me cagaba, quería cagarme solo.
Claro, claro.
Si vomitaba, que no quería vomitar a uno que yo no conozco.
Claro, es mejor.
Vomitaba a mi compañera y después tenía que estar todo el día con...
Sí.
Y se secó el vómito.
Me parece muy bien. Sí, por lo menos a la primera.
Claro, la primera.
Sí, a huevo.
Si no, luego, la cara que pusiste.
Claro, no,
ahí
no.
En la soledad. Así que era mi primera montaña rusa.
Y adelante
me
de todo,
subo.
¿No?
Claro, y delante...
Qué chingón.
No, es mucho
chingón,
huevo para eso. Bueno, cuando estaba haciendo la cola, llegó uno de mis sobrinos y empezó con, ¡hey, no te vas a cagar, eh! ¿Pero qué edad tiene la
por
criatura?
¿Cómo, sobrino?
Un zape, sí, sobrino.
Sí, el lenguaje.
El lenguaje, sobrino.
¿Cómo se va a cagar?
Zape en la... sí, no, sí, es no, que escucha en caso, mi sobrino. Bueno, y mirá que cuando subís, no hay vuelta atrás, me decía mi sobrino.
Eso es verdad.
O sea, tenía una especie de enano de 5 años amenazándome. Y yo y a un señor...
Por más que comience a gritar,
diciendo,
ya está,
¿pero qué onda?
Sí, sí, sí.
Mirá que no te podés bajar, tío,
no,
¿eh?
No, no,
yo,
no,
pero,
no.
Callado, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo hacía como que no era mi sobrino.
Ajá.
Como que no sabía,
o sea,
que le estaba hablando. Bueno, yo le decía, ¡jamás!
Sí.
¡Jamás! Saludo para el jamás. Bueno, que vamos a subir, no pasa nada. Bueno, subimos.
Ajá.
A ver, me senté, me bajé el seguro.
Sí.
Vio que uno cuando se baja el seguro en esas manos empieza a checar
lo
que,
primero,
que funcione.
Claro. Y hay veces, ¿no le pasó? No en tan peligrosas, pero que uno levanta el seguro y no se trabó, güey. No
sí,
se trabó esta madre y empieza a funcionar.
Sí, sí.
Y dice,
sí,
ay,
sí,
puta madre.
No,
¿por qué a mí
muchas veces
eso?
Pasa que no se traba porque es el mismo traba
sistema,
cuando comienza,
claro,
a funcionar.
Sí, sí,
o se traba,
sí, sí,
cuando pasa por alguna, póngale, cuestión,
sí,
que lo traba.
Ajá.
O, pero uno no lo sabe eso.
Claro, claro.
Y entonces le pone una carita como de angustia,
sí, como decir, no,
al batillo, al morro que está checando ahí que todo esté seguro.
Claro, claro, claro.
Y se pasa y chécame a mí, güey, porque me parece que voy a morir, güey. Pero no quiero hacer el escándalo. Y lo mira así, sí, como...
voy a quedar colgado de esta madre.
Claro, lo mira así como uno con una complicidad, como diciendo, güey, tú sabes que esto
sí,
no,
que sí,
no jaló, ¿no? Y no, y al final, bueno,
sí,
generalmente jala, ¿no?
Generalmente.
Generalmente. Bueno, entonces subimos, me senté, bajé el seguro y ya me sentía medio flojo, ¿eh?
Ah, mira.
Ya sentí como que, bueno,
ajá,
mucho macho, pero como que un poco me cagué. Lo miro a mi sobrino y me dice, che, esto no me aprieta bien, ¿eh? No me está agarrando así todo, tetitas, culito, todo, como para que esto, si se da,
claro,
vuelta, yo,
claro,
me doy vuelta,
claro,
me,
claro,
caigo para abajo,
sí,
¿eh?
Sí.
Se me van a caer las monedas de las bolsas. Bueno, cuando quise llamar a la encargada, que estaba ahí checando todo, ya estábamos subiendo de espaldas.
Sí, claro.
Yo me alejaba de la,
sí, sí, sí,
de la que estaba encargada.
Fuerza, claro.
Y yo veía que estoy yendo para atrás, decía.
Sí, güey.
¿Qué onda con esto? Subimos como unos 15 metros para que, bueno, para mí eran como 100, ¿eh? 15
sí,
metros, sí. Bueno, sentí cómo me caía hacia adelante y esa mierda no me sostenía bien. Yo pensaba para mí, listo, acá salgo despedido a la mierda. El pelotudo que debutó en una montaña rusa y quedó hecho concha contra el piso. Saquen fotografías. Bueno, mientras apretaba el culo que no
sí,
entraba
güey,
un
sí,
alfiler
güey,
ni haciendo fuerza, y las piernas contra el juego de una manera que pensé que iba montado en un
sí,
novillo.
Güey.
Llegamos a la cima y ahí no largaron. Bajamos para mí como unos 200 kilómetros por hora.
Sí,
yo,
más,
para mí,
más,
para mí,
más,
400.
Sí,
¿qué
sí,
quiere que
vaya?
Sí, hasta ahí yo iba callado como perro en bote,
ajá,
sin decir aguabá, intentando respirar, tratando de no morir. Cuando, bueno, da la primera vuelta haciendo un rulo hacia arriba,
sí,
y un rulo invertido hacia atrás,
sí,
con tirabuzón, hasta mi interior surgió un grito de terror, una especie de... sentí que se me apagaba la luz, amigos. Me les voy. Lo miré a mi sobrino como diciendo todo lo mío. Sí, y de la cabeza se me metía en el cuerpo como si fuera una tortuga, era insoportable. Hizo dos rulos más, volvió a subir, pero esta vez hacia adelante. En realidad fueron como 5 minutos. Sí. Para mí se me hizo más largo que Ben-Hur. Y bueno, y cuando pensé no puede haber más nada peor en el mundo, se repitió la bajada, pero de espaldas. Y hoy a esa altura prefería ir al odontólogo.
Todo de vuelta al revés, ¿eh?
Todo de vuelta, todo lo
que
quería.
Vamos para atrás.
Vamos para atrás, pero yo ya pasé como alguien que vuelve con su ex diciendo, yo ya pasé por todo esto, ¿por qué tengo que pasar nuevamente? Soy yo el responsable, yo me subí a esta mierda, nadie me obligó, y su puta madre. Ahí volvió el grito aterrador. Con un interior que decía, hijos de puta, mátenme, basta, por favor, no quiero sufrir más. Hasta que de pronto, se detuvo. Yo miré alrededor como diciendo, volvería a subirme,
me gustó mucho.
Y bueno, ahora les puedo asegurar que en mi puta vida me vuelvo a subir a una mierda de... No, y menos pagando, pagar para sufrir, coincido con el pirata, váyanse a la verga. Por ahora, luego cuento la anécdota, pero encima se hacen bullying porque mi sobrino me miraba y me decía, te cagaste todo, te vi la cara, estás con un amarillo. Pareces un Simpson, tío. Y yo le dije, calladito, vamos que te compro un hot dog. Bueno, perdón por lo largo del mensaje, pero
no pude resumirlo más.
Porque, a ver, gracias por hacer lo que aman y amar lo que hacen. Postdata, sigo esperando el título oficial de herrero de la nave. Y cuando haga una montaña rusa, se la... No le dio gana. A ver, como herrero, me imagino que por deformación profesional, usted habrá visto todos los remaches que había en la montaña rusa.
Esto están todos mal.
Esto está mal hecho. Esto hay que ponerle una junta acá y para. No, ¿cómo lo van a soldar de esta manera? Debe haber visto todas las soldaduras, ¿no? Y bueno, si Estero de Cañada Rosquín, usted lo nombró herrero oficial de la nave María Tijuana y probador oficial de montañas rusas en el mundo. Sí. Un abrazo grande para el siestero de Cañada Rosquín.
Ya pasó.
Esto es casi un en lugar de un tren del mame, de aquí yo veo disparar un tren de montaña rusa para acá. Un abrazo grande para el siestero de Cañada Rosquín, Santa Fe, Argentina. Pasó por la experiencia, hermano. Un abrazo grande, carnal. Damas, caballeros, con ustedes llega el Mostrenco del DF Mexicana.
¿Qué dice Mostrenco?
Bueno, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, muy bien. Saludos y mezcalitos para toda la tripulación.
Muchas gracias.
La primera peli que recuerdo fue a los 6 años en el cine La Raza, en la Ciudad de México. Un tío que era comandante de la policía, con una pinta como el padrino, digamos, le dijo a su hijo de 16 años, Fernandito, llévate a los niños al cine, dan mucha guerra. Bueno, éramos como 5 o 6 chamaquitos escandalosos que no dejábamos platicar a gusto a los adultos.
Claro, sí.
Así que imagínese usted, el comandante de policía acostumbrado a lidiar con todo tipo de cosas, menos con sobrinos, primos que entre sí se llevaban y así. Así que bueno, muy escandalosos. Y bueno, nos metió Fernandito a todos los niños en un coche y nos llevó a ver E.T. Bueno, de Steven Spielberg.
Sí que sí.
Bueno, y era el año 1982.
Ajá.
Bueno, tal vez por ahí. La peli ya había empezado y alcanzamos lugar solamente en la fila de hasta adelante de todo, donde la película se ve así como,
sí que sí,
les va a doler la cabeza, vengan para atrás.
Pero vale madres.
No, vale madres.
Está
así
chido.
Totalmente. Sí. Vi la película con el pescuezo totalmente torcido. Parte de la estética Montresquil tiene que ver con eso.
Aquí, claro,
es un mostrenco pescuezo torcido. Recuerdo la experiencia por el mono horrible y porque es de las pocas películas que... ¿Qué le está diciendo? ¿Mono horrible de té?
Por favor.
Por un poco de respeto.
Sí.
Que no seamos de la misma galaxia,
claro,
no le da usted derecho. Un mostrenco de venir a criticar mis ojos tan apartados y gigantescos. Bueno, recuerdo la experiencia por el mono horrible y porque es de las pocas películas que he visto en la fila más incómoda del pinche cine. Nadie va a la fila primera. Esa te toca porque qué pendejo, ¿no?
Ajá.
O porque no sé. Pero la primera vez que fui a ver, fue ya siendo adulto, consciente de que voy al cine a ver una peli, fue la primera de Batman con Michael Keaton en el 89 en el Palacio Chino. Fue con mi vecinito y nos compramos el vaso oficial de Batman en la dulcería y nos creíamos ya Carlos Slim y su compañero inseparable, o sea, Andrés Manuel. Un abrazo, un abrazo grande, Mostrenco del DF mexicano.
Yo creo que en esas proyecciones que he contado que los dejaban, nos dejaban de chamacos así en cines para niños y
entretenernos.
Yo creo que he ido muchas veces adelante de todo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, porque uno de niño está medio pendejín, o sea, ¿no?
Como no, dice, no, que para que se ve mejor.
Claro,
o sea,
claro, cuanto más adelante.
Y es como
adelante
que uno se mete adentro, sí, a huevo, ¿eh? A huevo.
Es lo que pasa en los conciertos. Yo no sé si la forma más placentera de disfrutar un concierto es contra la valla metálica que te separa a 20 metros del escenario principal y gigantesco. Pero ¿quién te quita lo bailado? No, a huevo, a huevo. Huevo, sí. Pero en el cine te queda el cuello torcido. Ajá, es sí, una realidad. Damas, caballeros, con ustedes llega Sari Loca desde la capital federal de la República Argentina.
¿Cómo estás, Sari Loca?
Hola, mis amores hermosos. A ver si entro al último tren del mame.
¿Cuál es?
En mi pequeña ciudad, no pueblo, como le dice el Knight, habrá su pareja, su esposo, ajá, su marido,
claro,
¿no?
Claro.
Había solo un cine.
Solo
estamos
cine
hablando de Tacna, imagino, ajá, yo. Había solo un cine. Ya que la piratería siempre ha sido ruda en Perú, ¿para ajá qué negarlo? Y pues nadie iba al cine porque tenían las copias.
Póngale, chale.
Bueno.
Pero
distinto. Sí, recordemos que una zona de mucho comercio transfronterizo,
claro,
Tacna,
claro,
¿no? Ahí en el
sí
sur de Perú, sí, frontera con Chile, ajá, y demás. Bueno, nadie iba al cine. Este cine era el Cine Pacífico, muy ad hoc,
y
¿no?
Sí.
Ahí, claro, Cine Pacífico, digo, por el Océano Pacífico,
claro,
¿no?
Claro.
El Cine Pacífico, la primera película que fui a ver fue Blanca Nieves. Convengamos que este cine ya era viejo cuando fui a ver la película yo a los 5 años. Solo pasaban películas los fines de semana. Luego el día de semana,
no.
De lunes a viernes era un cine totalmente pornográfico.
Ah, mire.
Y no sabemos por qué el fin de semana activaba con películas infantiles.
Porque el fin de semana estaban en familia,
pero,
¿entiendes? Entonces,
claro.
No le va a la gente.
No, pero.
En cambio, el día de semana, luego chambear o entre la chamba, se ve que era un éxito.
No entiendo el punto de.
Ajá.
Aparte, una combinación
sí
borderline. O sea,
total.
No mames, güey.
Sí, sí.
Bueno, luego entendí por qué a mis padres nunca les gustó la idea de que yo fuera a ver Titanic con mis amigas de colegio y mejor compramos la versión pirata, trucha, fake,
sí que sí.
Va, fake no, o sea,
no.
Alternativa, digamos, del
claro
DVD.
Ajá.
Entonces, en esas zonas de tanta piratería y cuestiones y circulación de piratería en algún
sí
momento
sí
de la historia,
ajá,
yo recuerdo, no sé si sigue siendo así, pero había versiones complejas, a
ajá
lo que me refiero, un tipo que te filmaba la película proyectada en el cine y esa era la
los
copia.
Los estrenos.
Sí,
que
no,
sí,
tengo,
ya la tengo.
Tengo el estreno, lleve. Cualquiera, ya la tengo. Titanic,
claro,
pero si todavía ni en el cine
no
está.
No, pero era el heavy metal
no
que había ido.
Al estreno
pre-estreno
en el Gabacho.
Claro, claro.
La había grabado con una,
un Super 8.
Mudo. Claro, sin audio y medio movida. Ya, porque
sí,
al último
claro
se cansaba.
Sí,
¿no?
Sí, no se cansa,
de
sí,
tener
sí
el brazo así en
ajá
alto. Además,
sí
se escuchaban los gritos de atrás. ¡Baje esa madre que no deja ver a la gente, hijo de puta! Y entonces bajaban un poco la cámara,
claro,
agarraba
claro
un ángulo. Bueno,
sí,
aunque
sí, sí
no lo crean los que
ajá
están escuchando y tienen menos de 116 años,
sí,
esas copias existían.
Sí que sí,
y la gente,
claro que
enfermos,
sí,
con tal de chutarse, ¡ay, vi el estreno!, eran capaces de consumir esa madre.
A huevo.
Claro, a un precio muy módico.
Sí,
y luego,
o descargándola también.
Y luego si uno iba y se quejaba,
sí,
y le decía, no, descargo tu pedo, pero si iba y se quejaba a su
sí
a su especie de dealer,
ajá,
de esos que carpeteaban todos los
sí
CDs
sí
de las películas,
ajá,
decía, y bueno, pero es el estreno era así, pero ¿por qué no me dijo usted que?
Bueno,
y bueno, deme
¿la
cinco
vio o no
más.
La vio?
La vi, sí, la vi, pero la vi,
bueno,
la vi a regañadientes. Deme
sí
cinco
sí
más de esta y esta.
Ajá.
Y así era el consumo general.
Hoy
bueno
en día esa técnica se le colocaría un nombre,
uh-huh,
estaría muy de moda, y quizás
claro
esto sería mucho más interesante verla así.
Es un tipo de género.
Que verla bien.
Totalmente,
claro,
totalmente.
Claro, claro. No,
cine,
a mí me gusta verlas así.
Cinearte escondido.
Póngale.
Sí, bueno, y Sare Loca dice, y para que la veamos más cómodas en la casa, mis padres dijeron, no, vengan a ver Titanic a casa, ajá, una copia totalmente apócrifa, pero para que no vayamos al cine de Triple X de los días de semana. Claro. Bueno, mi inocente ser de mis 15 años, luego, ese cine pasó a ser una iglesia evangélica, que esas de pare de sufrir, pare de sufrir. Y ahora será convertido en un shopping de una famosa cadena chilena pop.
Ah, mire, claro.
Por eso shopping y no shopping.
Claro, claro, claro.
De, bueno, el viejo cine pacífico, dice. Ah, besos, mis hermosos, dice Sar Loca, ahora desde Capital Federal, Argentina.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
De la mano de Campanita llega la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Bueno, ya han andado por ahí, se han probado vestidos, han estado organizando todo lo que tiene que ver con este bodorrio incipiente. Pero la pequeña Liz viene a hacer una confesión.
Ah, es cierto.
Y es cuando el prometido, el momio, presta una atención que ni un búho, abre los ojos como dos platos y dice, a ver qué tiene que decir la novia. La novia tiene que decir, yo no vi Bambi. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una mujer se case no habiendo visto
no,
Bambi?
No, claro, es imposible. Detengan todo.
Sí, detengan todo.
Todo.
Esta boda se cancela. Por lo menos. Y bueno, pero.
No sé si cancelar,
y,
pero.
Sí, pero no sé.
Que no la vea antes. Ya maquillada, porque no. Sí, no es buena idea.
Me la imaginé, sí. Vio cuando a la novia le están haciendo el peinado, los últimos retoques.
Para que se entretenga Bambi.
Aplicando el fijador y con el celular ahí viendo Bambi, y dice, no puedo. Bueno, no vio Bambi, hay gente, ajá, que no ha visto Bambi.
Claro, no.
Esto es increíble, sí, gente como la pequeña Liz. Bueno, ese se puede resolver rápidamente en un fin de semana, previo al bodorrio. Pero usted no se puede casar sin haber visto
realmente
Bambi.
No.
Digo, está en la Biblia, o sea, ya, ¿en qué situación estamos? Bueno, la cuestión es que yo no he visto Bambi, vi que todos hablan de Bambi, ah, oh, Bambi, tristísima Bambi, pero yo no he visto Bambi. No me explico por qué no la vi.
No, realmente, porque aparte estamos hablando de una familia muy...
cinéfila. Nosotros tenemos la teoría de que
hacía difícil encontrar cuál era la película que no habían visto.
Totalmente, tenemos la teoría de que la pequeña Liz, con toda su familia, ha visto todas las películas que se han hecho en Hollywood.
Póngale.
En Hollywood. En las películas. En Nigeria he visto notas, inclusive, que tiene como una prominente industria cinematográfica.
Sí, claro.
Que te hace así películas en chinga, películas. En un fin de semana te hace una película. Oh. Y son muy exitosas en toda la zona de África y demás. Películas nacionales, bolivianas, las han visto todas. O sea, nos costaba encontrar qué película no vieron. Bueno, Bambi evidentemente. Bambi. O la vieron y no estaba la pequeña Liz.
Claro.
Bueno, Bambi no la vi. Sé por qué no vi ni una película de Barbies o princesas, pues como yo estaba chiquita, edad donde se disfruta y se agrega emocionalmente, se apega, digo, una emocionalmente a esas películas, eran mis hermanos quienes rentaban los VHS.
Claro.
Y entonces no había chance de que yo, cuando yo decía, quiero ver la de Barbie, ya habían rentado Robocop.
Póngale, claro.
No, entonces yo me chutaba las películas que ellos elegían. Hacer la chiquita. Entonces, bueno, imagínese.
La pequeña
Liz. Entonces, pero bueno, Bambi, tal vez la vieron y justo yo estaba de viaje con mi mamá, con Asunta, no sé, pero sí gustaba una película, la repetíamos varias veces.
Ajá.
Ad nauseam.
Ah, mire,
todos los
también.
Hermanos se ponían de acuerdo y decían, bueno, vamos a ver, no sé, lo que el viento se llevó, 160 veces, decía
160,
uno.
160, no es
era,
mucho.
Vio como cuando le ponen 4 estrellas, 5
póngale.
Estrellas, bueno, ellos eran miradas.
Claro.
Esto se merece 20 miradas, decían. Y se chutaban ahí, no sé, Volver al Futuro 6 veces. Bueno, entonces, a lo mejor vieron Bambi,
no les gustó, se repitió.
Y así. O tal vez los traumó a mis hermanos, habría que preguntarle al
también,
Choncito, y ver si no la vieron y los traumó. Ajá. Oscar Omar dijo, no, esto.
No.
Y entonces no. Bueno, preguntas sin respuestas, amigos.
Ajá.
Y no es que no vi dibujos animados en mi niñez. Todas las de Pixar, las de DreamWorks, como Toy Story, Shrek, todas esas me la sé, pero de memoria, los diálogos, como gente que se sabe el de los Simpsons. Yo le puedo hacer el burrito de Shrek, yo le puedo hacer todo. Pero, bueno, también full anime, díganme, yo respondo, ¿por qué no veo Bambi ahora? Se preguntarán.
Sí.
Bueno, pequeña Liz, subsana ese error en la matriz, ese pixel muerto que aparece ahí que debes resolver. Bueno, pues siento que ya me hice el super spoiler.
Claro, es verdad.
Y entonces, que ya todos como que me lo contaron.
Sí,
que voy a ver es corroborar lo que ya sé.
Ajá.
No sé, recién El Momio me hizo ver algunas películas como Aladdin. Bueno, la vimos y ya no estoy para estos trotes realmente. O sea, no tengo nada en contra de las princesas. Me encanta Brave, la última de Rapunzel. Me sé las canciones, las coreografías. Pero Aladino... No lo sé, Rick. No lo sé. Prefiero la que vi primero, que fue la de Will Smith. Les pido, por favor, levanten el culo y dejen de ver cine por unos minutos.
Chale.
Es
impresionante.
Me impresiona.
Sí.
Es como la gente que ve Fucho y le ve las divisionales inferiores, le ve todo. Y uno dice, pero güey, hay una vida después del cine. Bueno, ahí están los novios viendo Mulan, viendo todo. Me encantó Dumbo. Ah, tampoco vi Dumbo.
Ah, ¿no?
Ah, como que las tristes de Disney son...
Las tristes
de Disney no son para la
sobre
pequeña
todo Liz. Porque no tienen una remake.
Totalmente.
Porque si no, seguramente las...
Pero momento, porque vi todas las de estudios Ghibli, ¿eh?
Ah,
así que todas las tristes japonesas me las vi.
Es así.
Pero las tristes, no
y
sé.
Son más de una época, ¿no?
Sí. Y si les gustó La tumba de las luciérnagas, hay otra peli un poco más cruda. Su nombre es Hiroshima. Y ya directamente, ¿no? El título, o sea, ella no anda con vueltas. Vayan ahí. Bueno, ya se imaginan de qué va, ¿verdad? Bueno, los amo. Estamos viajando a Tarija. Esto es previo al viaje a Tarija, que nosotros anunciamos el encuentro, ¿no?
Es como volver al futuro.
Es volver al futuro, parte 8. Bueno, está larguito el viaje, los amo. Bueno, pero viendo películas el viaje se hace muy corto.
Sí, totalmente.
Un abrazo grande, un beso para la pequeña Liz. Ya hizo todas las confesiones que tenía que hacer antes del bodorrio, así que la boda...
Ya se puede casar.
Sí, ya se puede casar.
Sí.
Muy bien, el game over, muy tranquilo. Dijo, era eso de Bambi. Bueno,
bien,
no hay pedo.
Estamos bien.
Un beso para ambos. Damas y caballeros, llega Chris Daly de Coacalco en el Estado de México.
¿Cómo está, Chris?
Bueno, llega todavía con sabor a pastel, con olor a cumpleaños.
Mm.
Sí, bueno, a mí no me gusta, a mí me encantan. Y es un gusto escucharlos diariamente, dice Chris Daly.
Ajá.
Muy bien, gracias.
¿A quiénes? ¿A nosotros?
No sé.
¿De quién está hablando Chris Daly?
No, por si
es
no lo sabía.
Uno queda así, ¿vio?
Un poco borracho.
Lleno de amor, un poco borracho.
Pero bueno, el otro día escuché el mensaje de Chalía, que estuvo 18 horas metida dentro del cine. Claro, con respecto a lo que pasa por la mente de los niños, el King Kong que iba en el tren. Bueno, y lo que pude sufrir con mis pensamientos y o acciones, resulta que soy maestra de nivel primaria. Y días previos a las vacaciones de verano, algunos niños de mi grupo, de aproximadamente 7 años, jugaban fútbol en el patio de la escuela. Primero dejaron a los... porteros en sus puntos, ¿no? Tú te quedas aquí,
claro,
tú te quedas
allá
a defender la valla. Bueno, a extremos bien lejanos uno del otro. Y mientras el juego se llevaba a cabo, el portero que estaba más próximo a mí, creo que se aburrió porque solo veía cómo jugaban.
Qué aburrido, sí, no manches.
Ay, sí. La portería es la peor situación para un niño que juega. Yo sé que habrá alguno que habrá, dirá, no, a mí me fascinaba ser portero, pero es una situación, ¿no?
Sí.
Digo, el Memo Ochoa me está mirando en estos momentos diciendo, la vida es un riesgo, carnal. Bueno, y comenzó a narrar el partido, se aburrió, y entonces dijo,
bien,
tomo otra chamba mientras me aburro. El equipo de él era el bueno y estaban allá en el ataque constantemente, el balón no venía nunca para aquí, y entonces empezó a narrar el partido, pero lo hacía con verdadera vocación. Así, bueno, sus compañeros, así como el balón se acercaban y él cada vez más emocionado, platicaba lo que ocurría hasta que de pronto ¡gol! Sí, a la par otro de sus compañeros le dijo, pero tienes que parar el balón, pendejo.
Bueno, estaba chambeando otra cosa ahorita. O sea, sé que sí, me dejaron solo, o sea... Sí.
Es un genio ese niño. O sea, lo que narró es el propio gol que le hicieron. Claro. Chale, ¿no? Y a la pelota, Juanito se la da, es una finta, dispara, ¡gol! Y yo no moví las manos. Sí. Genial, ¿no?
Es más, sí, le metaba la madre al arquero.
Claro.
¿Pero qué está haciendo el portero?
Ya no tiene los reflejos que tenía cuando estaba en segundo grado.
Claro.
No, pero qué pedo, imagínese usted.
Quítelo de la cancha.
No, yo me imagino así un portero profesional que haga eso y la afición se le va encima.
Pero a la vez si lo está relatando, o sea, se produce una...
Y sí, es como una locura, realmente. Sí, y entonces, bueno, pero Alan se llama el portero.
Porque aparte se puede terminar confundiendo con el paisaje.
Totalmente.
Retirarse, siguiendo relatando, ¿entiendes? Sí. Y nadie sabe dónde está el portero.
Totalmente, yo no soy.
¿Dónde está el portero?
¿Dónde está el portero? Se puede ir diciendo, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de las implicaciones que tiene este cotejo. Muchas gracias.
¿Entiende?
Vamos a Estudios Central.
Sí,
se retira, plácidamente se va a clase.
Yo creo que está bien.
Bueno, Alan es el arquero.
Ajá.
Y bueno, ahí quedó. Y bueno, y el portero me buscó con la mirada cuando me dijeron eso, ¿no? Los compañeros lo recriminaron. A lo que yo respondí, se te olvidó que eres el portero, ¿verdad? Solo recuerda que tienes que cuidar tu espacio para detener el balón. E inmediatamente él se comenzó a mover de un lado para el otro en la portería cuando...
Se activó. Se reactivó, ¿entiendes?
Se activó tardíamente.
Sí, claro.
Pero a mí me recuerda así como cuando la compu no te reacciona y te reaccionan todos los programas que no se te abrieron en el momento y hace pa, 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 pa. Entonces, no, güey, o sea, ¿qué pedo? No te reacciona el mouse y... Y de pronto se empieza a mover alocadamente. Bueno, eso hizo con el balón ya que había cruzado la línea de meta, ¿no? Pero como diciendo, no, estoy en todo. Estoy fuera de tiempo, out of time, pero estoy en todo.
Sí.
Y bueno, y empezó así, de un lado al otro, como los videojuegos viejitos, tipo muñeco luchador, yendo de un lado para el otro. Y de nuevo, sus compañeros se acercaban con el balón. Se forzó tanto que se aventó de costado como los grandes, ¿no? Como quien vuela, como una cosa maravillosa, y era el Conejo Pérez brincando de un poste al otro, detuvo el balón, se dio con todo, putazo en el piso, así, pero se levantó bien contento por el logro obtenido, aparte la adrenalina le había inundado el cuerpo, y a esa edad parece nada doler. Yo imaginé que se iba a quejar conmigo por el trancazo que se dio, como diciendo, maestra, pone en riesgo mi salud. Pero todo lo contrario, en su mente había emoción, había victoria, había gloria.
Sí.
Y me miró como quien mira a un director técnico.
Póngale.
Con respeto.
Claro.
Como se mira así el jugador diciendo, lo logré por ti.
Pero
sabe
que
todo feliz.
Sí. Nadie lo relató. Nadie narró su atajada. Qué triste, ¿no?
Y un poco triste.
Cuenta.
Él se lo narró en la cabeza, pero digo, no salió al aire.
No.
Pero no se puede estar en todo.
Y bueno,
nos dice, no se puede estar en misa y en la procesión. No se puede estar atajando, cubriendo todo el arco y a la vez relatarlo, ¿no? Pero bueno, qué momento. En su mente todo era maravilloso, pero al mismo tiempo era un tanto sufriente, porque yo veía la situación de afuera y digo, pobre niño. Niño, ¿no? No había cámaras cubriendo el evento, no había nada. No había un juzgamiento de la situación, nada, y se pegó un trancazo de verdad, pero estaba muy feliz por haber detenido el balón. Pero me encantó la situación y pues era todo lo que le quería contar. Les agradezco hacer el estar y el compartir. Les mando un beso, nave preciosa. Ciao. Dice Cris Dalí de Coacalco, Estado de México, y yo automáticamente uno recuerda las cosas que de niño veía como una gigantesca y colosal aventura en lugares gigantescos y colosales, y haciendo hazañas gigantescas y colosales que seguramente uno lo ve de afuera y dijo, lo único que hizo es esto. Afortunadamente no hay registros, ¿no? Y todo queda en nuestra mente, agigantado, agrandado y placentero en este caso.
Totalmente.
¿No? Ese niño va a narrar ese gol que detuvo seguramente durante mucho tiempo. Un beso grande para Cris Dalí ahí en Coacalco, Edomex. Desde León, Guanajuato, México, llega Emanuel Oblong.
¿Cómo está, Emanuel Oblong? corazón.
Nave de mi corazón. Dentro de la zona peatonal del centro de León, Guanajuato, por el área de la Catedral, la Fuente de los Leones y el Palacio Municipal. Ajá. Estuvimos en una noche inolvidable donde la Fuente de los Leones estaba toda para nosotros. Bueno, hay varias calles pequeñas. Ajá. Algunas de ellas son cruzadas de lado a lado por pasillos comerciales que localmente llamamos pasajes.
Sí.
Bueno, de uno de esos pasajes emana un olor a palomitas de maíz que llega hasta la calle. Al entrar, no podía verse más que tiendas de ropa y zapatos y un poco ocultas un par de ventanillas oscuras que parecían desentonar completamente con el resto del lugar.
Ajá.
Junto a ellas, una escalera dirigía una especie de sótano, los subsuelos de León, Guanajuato, y ahí abajo, la magia. Pisos alfombrados, muros con grandes cuadros luminosos que exhibían pósters de películas, techos con lámparas de líneas rectas, conformadas por montones de foquitos organizados en filas paralelas. Un elegante mostrador era el origen de ese intoxicante olor que se percibía hasta la calle. No recuerdo mi primera película, pero tengo muchos recuerdos periféricos, como las largas filas y filas ahí por las escaleras y el pasaje mientras esperábamos ingresar a las salas. Recuerdo claramente a una señora que regañaba a su niño porque veía la fotografía de Demi Moore en la portada de Striptease, fascinado.
Sí.
Claro, claramente estaba, y recuerdo perfectamente la portada de Striptease de Demi Moore, porque además a mí me desilusionó un tanto. Yo estaba enamorado de otra Demi Moore, que era la Demi Moore de
Ghost.
De Hagamos Cosas con Cerámica.
¿No?
Sí, o sea, la de Ghost. O sea, la Demi Moore de Ghost.
Sí que sí.
Y en Striptease apareció como una versión mamadísima.
Total, güey.
De...
A huevo.
Falta,
sí que sí.
El meme era Demi Moore diciendo, estoy mamadísima. Y sí, realmente estaba mamadísima. Y no, nada que ver. Era como otra actriz, otra cosa. Además,
sí,
no equivocarme si digo que en Striptease ya estaba con el cabello largo.
Claro.
Mucho de la gracia de Demi Moore y hacían ese cabellía así.
No
sí. Pero bueno, más allá de la desilusión, que yo se lo comenté a Demi, le dije, bueno, Demi, ya lo nuestro. Me dijo, estoy mamadísima. Y yo dije, bueno, Demi, ¿te puedo tocar el tríceps?
Claro.
Me dijo, sí, toca, mira esto, todo puro de hacer tortillas. ¡Oh, la verga! Y, bueno, ese póster de Striptease de Demi Moore. Bueno, y que a partir de ese momento yo le presté atención porque me preguntaba por qué la foto de la jurado no causaba regaños si era la misma persona.
Ajá.
Bueno, recuerdo, claro, la misma persona, pero en distinta actitud, digamos,
sí, claro,
ante la vida. Recuerdo haber visto Toy Story desde los escalones laterales de la sala porque ya no alcanzamos asiento.
Sí,
pero era un éxito, claro.
Sí que sí.
Esos momentos, ¿no? Bueno, pero lo que...
No llega y dice, no hay lugar.
Claro, no hay lugar, pero si quiere lo acomodo en la escalera.
Eso reventa.
Claro, eso es sobreventa,
claro,
¿no?
Sí, claro, sobreventa.
Sí, totalmente.
Sí.
Bueno, pero lo que recuerdo con más nitidez es cuando fuimos a ver Jurassic Park.
Ajá.
Bueno, antes del estreno en Canal 5 se cansaron de pasar películas de dinosaurios con movimientos lentos, robóticos,
sí que sí,
poco orgánicos, digamos, como marionetas. Era evidente que eran monos, muñecos.
Sí.
A ver, imaginamos enanos dentro de los tiranosaurios Rex haciendo alguna cosa. Bueno, ya en la sala oscura, al ver por primera vez esos monstruos gigantescos,
no
moverse
manches
con suavidad,
sí,
moverse
que sí,
con cierto esteticismo,
sí,
o sea, realmente veraces, verosímiles, como si de verdad tuvieran vida. Mi papá nos preguntaba una y mil veces si no estábamos asustados.
Ajá.
Pues ya se asustaron, ya se quieren salir a la verga, cine o qué, ya nos vamos. No, al salir, él, un hombre grande, fuerte, que yo admiraba, iba realmente impresionado por lo que había visto en pantalla.
Claro, sí que sí.
Y lo escuché decir a mi mamá que esperaba que esos monstruos no nos quitaran el sueño. Porque decía, y ahora los niños no van a dormir como por 10 meses, mija, ¿cómo le hacemos? Bueno, mientras mi hermano y yo gritábamos y nos perseguíamos por los pasillos creyéndonos ambos tiranosaurios Rex.
Sí que
y haciendo sonidos y poniendo las manitos cortitas,
claro,
¿no? Chiquitas,
claro, claro.
Para ir corriendo así. Bueno, Ah, bendita magia. El cine Galerías cerró hace muchos años. El recinto sigue ahí, al parecer abandonado, o quizás convertido en oficina, sepa uno. Ajá. Y muy probablemente la mitad de mis descripciones sean totalmente inexactas, pero amaba ese lugar. Un casi postdata, me quedé pensando, es verdad que antes se repetían muchos los nombres como Metropolitan o Metropolitano, y viene de Metrópolis, ¿no?
Sí,
como,
sí, claro.
Bueno, y hoy la cadena más grande de cines, ajá, es Cinépolis.
Sí que sí.
Así que tiene la misma raíz.
Ah,
digo,
wow.
Ahí queda. Ajá. En fin, pensamientos random. Los quiero, Nave, un abrazo igualmente al querido Manuel Oblong de León, Guanajuato. No conocíamos ese dato de las catacumbas de León,
totalmente,
Guanajuato, hechas cine.
Qué chingón.
Un abrazo grande, carnalito. Damas, caballeros, con ustedes llega Landro desde Tijuana, México.
¿Cómo está, Landro?
Hola, ¿cómo están?
Con campanita, Landro.
Llega, ajá, campanita, sí. Lo busca Landro, se acomoda entre Landro, beso fantasma, una copa de vino, un trago coqueto y a disfrutar de la vida.
La va a pasar muy bien.
La va a pasar muy
realmente,
bien, sin ningún lugar a duda.
Sí, sí, no hay forma.
Y mientras se queda ahí Landro con campanita y nosotros en la nave, nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Consigo, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el Maurilio, por el Ángel de Oaxaca, por Rono Sani, por Hell Satans, por el Teco, por el Diego no sé cuánto, por el Kefas de New Jersey, por el Chupe Flash, por Omar Noise, por el Androide 17, por Aarón Cravioto de Craviotolandia, por Etro Sadi, por Darius, por Neo Paloma, por el Dragón Andino. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sumón,
adiós,
por
lejos,
por el mundo de escucha, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sí, güey!
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo feroz, sí, elegante, bella, felina, rayada. Como un tigre de Bengala caminando por las calles.
Ah,
pero qué bello,
no, qué
bello,
belleza, pero qué medio.
Ah, sí, sí, un poco.
Sí, bueno, pero en México es cuestión de todos los días.
O sea,
como no vemos un tigre por el sur, lo vemos por el norte.
O sea,
bueno, ahora apareció uno casi por el Bajío, ¿eh?
Chale.
Un tigre desató pánico entre los habitantes del municipio de Mixcoahuala en Hidalgo, luego de que fuera visto deambulando por la Colonia Centro. Pero, Colonia Centro, ¿eh?
Colonia Centro.
Y el tigre andaba por ahí.
Chale.
Digo, me parece que últimamente estamos viendo el caso de mucho narquillo que anda adquiriendo animalitos,
ajá,
exóticos,
sí que sí.
Y lo peor de todo el proceso es que no los cuidan,
sí,
porque andaba buscando como alimento.
Chale.
A ver, imagínense usted, un tigre de Bengala,
no,
¿dónde
no,
va a ir?
No.
¿En centro de la ciudad? A la taquería,
y
pero
sí,
así.
Pero sí,
digo,
sí.
El trompo, vamos, dijo el tigre, de aquí soy. Bueno,
no.
La presencia del felino fue captada por habitantes de la calle 16 de septiembre.
Chale.
El pasado viernes 22 de julio, alrededor de las 18 horas, a pesar de tener una especie de correa, y el tigre se encontraba completamente solo.
Sí.
Se me escapó el tigre,
escapó,
dijo
el tigre,
alguien.
Sí,
yo
sí,
me
sí.
di vuelta dos minutos, se me escapó el tigre.
No,
bueno,
mames,
estaba solo. Medios locales reportaron que el tigre de Bengala caminó libremente hasta que logró colarse en una taquería, posiblemente atraído por el olor.
Sí.
Bueno, pero momentos antes indicaron que había derribado una motocicleta, pero como un gato juega con un estambre.
Claro, claro.
Si había una motocicleta,
sí,
y el carajo,
aquí,
quítate, el tigre la sacó,
sí,
a la verga.
Sí.
Bueno, lo anterior generó alerta en los vecinos, que primero dijeron, ah, el Michi, ¿cómo va? Cuando lo vieron voltear la motocicleta, como dijeron, ay, a ver si se enoja. Bueno, entonces se resguardaron, se escondieron todos, y apareció un muchacho,
ajá,
identificado como Gael, no García Bernal,
sí,
otro, que a pesar de la zozobra y el momento, obtuvo una fotografía sosteniendo a un animal,
ajá,
en el interior de la taquería. Para mí era el empleado o el dueño de la taquería,
sí,
que dijo, el límite es este, a mí no vas a chingar,
sí,
pinche tigre a la verga.
A huevo.
Y lo cachó de la correa y lo sacó,
wow,
como quien saca un gato.
Sí.
El tigre como diciendo, sin
soy un tigre.
Soy un tigre. Respétenme. La conciencia del tigre,
claro,
era moderada.
Sí.
Estaba entre gato grande, tigre,
ajá,
chiquito. Y lo miró como diciendo, qué pedo.
Sí,
no sé,
sí.
Dos de cecina por lo menos. No sé, uno de tripa. O sea, dame un taco, carnal. Bueno, el joven Gael comentó a medios locales que, bueno, fue que presenció ese avistamiento extraordinario en el municipio y él estaba saliendo del oculista.
Ah, mire.
Debe haber dicho a la verga. Claro, por eso se atrevió, porque saliendo del oculista todavía le deben haber puesto esas gotitas que...
claro, y estaba como...
Le dilata las pupilas y dijo, claro, debe ser un gato.
Debe ser un gato.
Debe ser un gatito.
Y yo estoy en
oculista
Japón.
Vergas que claro, ahora veo. Claro. Veo con un lujo de detalle. Un pinche gato atigrado. Cualquiera. Para mí es un tigre ahora. Bueno, estaba a punto de abordar su moto.
Ajá.
Y dijo, no, tengo que intervenir.
Sí.
Y fue él el que lo sacó ahí de la correa. Dijo, ah, caray, un tigre, dijo. Bueno, gente afortunada realmente, porque se topa un tigre y bueno, y obtiene una foto más que un rasguño. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando. Un saludo para toda la gente de Hidalgo, donde los tigres deambulan por la calle libremente. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Don Trapo. Le enviamos un saludo a toda la familia, pero en especial al Trapo.
Claro que sí.
En el día de su cumpleaños. Abrazo para el querido Don Trapo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.